En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo. Desde el pasado sábado, los fieles van llenando el santuario de los mártires de Munyonjo dentro de la peregrinación nacional que va a culminar este domingo 3 de junio. Es un recorrido de 10 kilómetros bajo el lema Walk of Faith, el camino de la fe, que forma parte de la preparación espiritual de los peregrinos para celebrar el día dedicado a los mártires de ese país. La peregrinación comienza en el mismo lugar en que el rey Mwanga II tomó la decisión de ejecutar a numerosos cristianos, católicos y anglicanos, en 1885, y concluye en la parroquia de San Matías Mulumba, a la que da nombre uno de los mártires que se celebran. A pesar de la crueldad desplegada por el rey, no disminuyó el número de cristianos en ese país, sino que aumentó rápidamente, convirtiendo a Uganda en uno de los países con mayor proporción de católicos de toda África. Los mártires fueron beatificados por Benedicto XV en 1920 y canonizados allí mismo, en Uganda, por Pablo VI en 1964, en una histórica visita. También el Papa Francisco quiso viajar hasta allí y celebró la misa en el Santuario de los Mártires durante su visita en 2015. Entonces recordó lo que nos muestra el testimonio de aquellos hombres, que los placeres mundanos y el poder terrenal no dan alegría ni paz duradera, que es la fidelidad a Dios, la honradez y la integridad de vida y la preocupación por el bien de los otros, lo que lleva a esa paz que el mundo no puede ofrecer. Pues estamos en el Tiempo del Espejo y comenzamos ya con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana, y para eso me acompaña Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Toledo, Sevilla y Granada celebran el Corpus Christi.
En estas tres ciudades hoy es festivo y se celebra la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo con multitudinarias misas y posteriores procesiones a lo largo de sus calles decoradas por tapices y jalonadas de flores.
El vicesecretario de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, asegura que la transparencia es una oportunidad para dar a conocer la acción de la Iglesia.
Además, la Conferencia Episcopal ha renovado su convenio con Transparencia Internacional España y se compromete a someter todas sus actividades mercantiles a una auditoría de cuentas a partir de 2019.
En el Vaticano, el Papa Francisco ha nombrado un nuevo visitador apostólico para Medjugorje.
Es el arzobispo emérito de Varsovia, Monseñor Henry Hoser, que ha recibido este encargo exclusivamente pastoral, tal y como señala el comunicado de la Sala Estampa, que tiene como finalidad un acompañamiento estable a la parroquia y a los peregrinos.
Ayuda a la Iglesia Necesitada lanza una campaña de oración y ayuda para los sacerdotes venezolanos.
Desde esta Fundación Pontificia recuerdan que los sacerdotes y las religiosas venezolanas están realizando una ingente labor pastoral y social en medio de la terrible crisis que sufre el país. Por eso ayuda a la Iglesia necesitada, apela al sostenimiento de los sacerdotes a través de estipendios en las misas y de la oración.
La iniciativa Hospitalidad.es de la Compañía de Jesús presenta su campaña Caminos de Hospitalidad.
Se trata de una serie de caminatas de encuentro intercultural junto a los migrantes y refugiados que la entidad acompaña en España. El objetivo es reclamar la acogida y la inclusión de estas personas en nuestra sociedad.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Y en un instante vamos a conocer cómo viven los cristianos en Indonesia.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hay muchos seguros de moto, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como los amigos, hay muchos, pero que te asfixien yendo de paquete, solo uno. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Dormir bien te costará menos con Hipercor y El Corte Inglés.
Con descuentos de hasta el 40% en una selección de colchones de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax.
Y podrás pagar cómodamente hasta en 12 meses.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Solo hasta el 31 de mayo. Aprovecha los últimos días.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Salvador, over todo.
Stallone.
Antes de que llegue hasta ellos estarán muertos.
Es el hombre que soluciona los problemas. Pánico en el túnel y Get Carter, asesino implacable.
¡Olvídese de mí, corra!
Dos de Sylvester Stallone. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
En El Espejo de hoy queremos hablar sobre la presencia de la Iglesia en Indonesia, un interesante, inmenso país de mayoría musulmana en el que se han producido recientemente algunos brotes de violencia protagonizados por grupos yihadistas. El escolapio Víctor Gil Grande lleva 5 años en Indonesia, actualmente en Yogyakarta, y nos va a contar la vitalidad de la comunidad católica y su compromiso con el bien común de esta nación. Muy buenas tardes, Víctor. Gracias por estar con nosotros aquí en El Tiempo del Espejo.
Muy buenas tardes. Aquí un saludo a todos.
¿Y cuál es la misión concreta que en estos momentos desarrollas? Creo que has estado en otros lugares de Indonesia previamente también.
Sí, yo llevo ya 5 años en Indonesia. Los 3 primeros los pasé en una ciudad pequeñita que se llama Tambua, en la isla de Timor, muy cerquita de la frontera con Timor Oriental. Uh-huh. Y allí pues comenzamos de cero, en el 2013, y poco a poco hemos ido creando una escuelita no formal, un internado para chavales de secundaria, y sobre todo apoyando la labor educativa, porque en esa zona está una situación muy deteriorada, y hemos centrado allí nuestro esfuerzo. Y luego, ahora desde hace 2 años, estoy en la ciudad de Yogyakarta en la tarea formativa. Uh-huh. Con los primeros candidatos nuestros, los hemos traído aquí para que puedan formarse. Ahora mismo están estudiando lo que en España llamaríamos magisterio. Uh-huh. O prepararse para la educación, y después estudiarán filosofía y teología. Es decir, preparando gente que pueda trabajar allí en el terreno, porque los extranjeros somos poquitos y difícil obtener aquí el visado. Serán ellos mismos que tendrán que levantar la situación, sobre todo educativa, de esa zona pobre donde hemos centrado nuestra tarea. Uh-huh. Y que ahora mismo mi trabajo es labor formativa con 30 jóvenes que están en nuestra casa de formación.
Y bien importante, ya lo creo. Estamos hablando de un país inmenso, muy poblado, con muchas islas, mayoritariamente musulmán, la gran mayoría de la población es musulmana, pero con una minoría cristiana y en concreto católica también muy viva, por las noticias que yo tengo, con muchas vocaciones, con mucha implicación en la vida social. Brevemente, ¿cómo ves tú la salud de la Iglesia en Indonesia?
Bien, pues es cierto todo lo que has dicho. La Iglesia católica es una minoría pues importante, pero numéricamente pequeña. Uh-huh. Entonces, quizás junto con los protestantes, que son más, llegaríamos al 10% o un uh-huh. poquito más. Es una Iglesia viva y depende de las zonas, pues muy viva. Yo, que he estado 3 años en Atambua, esa zona es de mayoría católica, curiosamente. Muy pocas zonas, muy pocas islas que sean de mayoría católica, pero allí llegó una evangelización muy muy eficaz por parte de la congregación de los Berbitas. Uh-huh. Que también está en España. Y entonces se nota unas parroquias vivas, unas familias vivas, muy activas, las iglesias llenas, impresiona. A diario incluso, vas a ir a una misa a diario a las 5:30 de la mañana y verla llena, incluso de jóvenes, pues no estamos muy acostumbrados
no,
en España.
Ya lo
¿no?
creo que no.
O ver una misa de niños en domingo con 1,000, 2,000 niños, pues el primer impacto es fuerte, ¿no? Bien, pero esto solo es algunas pequeñas zonas, que lo que llamaríamos pues Timor, Flores, esa zona. En el resto de las islas, pues está muy repartida en una iglesia minoritaria, pero bien organizada, muy consciente, bien formada. Aquí el papel de las de los laicos y de las comunidades de los barrios, pues se cuida mucho, ¿eh? Ahí está la figura que llaman aquí del prodiácono, el prodiácono serían laicos que se encargan de ayudar a la liturgia, a la formación, y también a la atención pues a enfermos y a diversas actividades, ¿no?, parroquiales. De manera que, aunque haya pocas parroquias y pocos sacerdotes, pero tienen bastantes colaboradores laicos bien implicados y bien formados. Entonces es una iglesia interesante, sí, que ha sabido también relacionarse bien en ese mundo de mayoría islámico y hacerse aceptar, hacerse respetar y valorar también a través de las obras educativas muy apreciadas o también sanitarias.
Víctor, sabemos que la convivencia en general en Indonesia ha sido una convivencia buena, ahora nos lo introducías, entre cristianos y musulmanes. Es un Islam, podríamos decir, abierto, tolerante, es un país regido por esa constitución llamada la Pancasila, que establece una razonable libertad para los diversos componentes de la nación, pero últimamente han surgido algunos elementos de violencia, de fractura, que producen preocupación, y me imagino que especialmente a los cristianos les tendrá que preocupar. ¿Cómo lo ves tú?
Estos brotes de terrorismo, estos 6 atentados de este mes, sobre todo en Surabaya, pues han creado la alarma. Es muy minoritario, no representa para nada una tendencia o un sentir de la población. Los mismos musulmanes, la mayoría lo rechazan, no concuerdan con ello. Y entonces ha provocado una reacción importante por parte del gobierno para atajar, para cortar de raíz esto, cambiando la ley antiterrorista para hacerla más eficaz, cerrando un montón de páginas web. Entonces, pues no es expresión de un sentir o de un malestar o de una tendencia generalizada, es pues grupos radicalizados de influencia, tienen relación con el ISIS, pues influencia externa, y que confiamos en que se ataje y se corte, porque si no pondría muy en peligro la convivencia del país. La línea mayoritaria del Islam en Indonesia es mucho más moderada, más tolerante. No hay que olvidar que previo a la llegada del Islam estaba ya presente el budismo, el hinduismo, y quieras que no, en el sustrato cultural y educativo y en las formas se nota. Entonces es connatural al estilo indonesio la convivencia pacífica, el respeto, la tolerancia, y de hecho pues sí, sobre todo en esta zona que estamos ahora en Yogyakarta, muchas familias mixtas, y uno no tiene la sensación de estar como perseguido, observado o marginado, ¿no? Estás bien integrado. Entonces yo lo consideraría brotes espontáneos que han surgido por también en Europa, brotes terroristas, y que harán el mal que puedan, pero que no significan como un cambio de tendencia o un signo de transformación de una sociedad. Al contrario.
Entiendo, Víctor, que los cristianos en general y los católicos en particular no viven replegados, diríamos, en un gueto, sino que se sienten también protagonistas del bien común de la nación e implicados en la respuesta a todos estos desafíos.
Sí, ciertamente. La Iglesia tiene una postura abierta de construcción social, de identificarse con esta sociedad, con esta nación, así como es, y de trabajar codo con codo con las demás organizaciones de todo signo. Hace pocas semanas pude participar en un encuentro con el obispo de esta zona, de toda esta gran zona, y él subrayaba esta línea, ¿no? Esta línea inclusiva, esta línea abierta, esta línea de romper guetos y de una iglesia en salida.
Pues Víctor Gil Grande, escolapio español en Yogyakarta, muchísimas gracias por mantener abierta esta ventana, que sepamos de estos hermanos nuestros allí, también del trabajo misionero que realizáis todos vosotros. Un fuerte abrazo desde España y que os cuidéis.
Muchas gracias y rezad por nosotros.
Cuenta con ello, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal ha recordado hoy la importancia de marcar la X de la Iglesia en la declaración de la renta.
En un desayuno informativo, Fernando Jiménez Barrio Canal ha asegurado que la religión no debe ser relegada en nuestra sociedad, donde da cada día testimonio a través de su acción social junto a los desfavorecidos.
Porque la fe tiene una dimensión social relevante. El mismo anuncio de esta buena noticia ofrece al hombre de hoy, pero también a la sociedad, un mensaje que encierra un conjunto de valores evangélicos que construyen la sociedad. Estos valores insertos en la sociedad española han tenido mucho que ver en cómo hemos podido paliar la crisis económica. Todos lo saben.
Jiménez Barrio Canal también ha afirmado que la transparencia es una oportunidad para dar a conocer la acción de la Iglesia.
Pero yo lo que quiero es ser fiscalizado por los ciudadanos, por los contribuyentes, por los que dan el dinero, por la sociedad en su conjunto, que son a los que nos debemos, porque sabemos que cuanto mejor contamos las cosas, cuando la gente sabe lo que la Iglesia hace de verdad, entonces se compromete más. Para nosotros la transparencia es una oportunidad para dar a conocer la vida de la Iglesia.
Toledo ha salido a la calle hoy para celebrar el Corpus Christi.
El cuerpo de Cristo ha procesionado, como es tradición, por las calles de la capital castellano-manchega. COPE en Toledo, Cristóbal Cabezas.
Fe, tradición y cultura son tres palabras con las que podemos definir la jornada que estamos viviendo en la ciudad imperial y que está a punto de finalizar con la entrada en la Catedral Primada de la Custodia de Arfe con Jesús sacramentado. Esta mañana, en la misa en rito hispano-mozárabe, el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, se refería precisamente a la figura del Santísimo.
Toda la tradición cristiana nos enseña que en este Santísimo Sacramento la presencia del Señor tiene una intensidad única, que la Eucaristía contiene lo absolutamente sagrado, a Jesucristo en su cuerpo, alma y persona divina.
Jornada de jueves 31 de mayo de 2018, día de Castilla-La Mancha, en el que el Corpus Christi ha atraído de nuevo a miles de toledanos y visitantes en esta fiesta declarada de interés turístico internacional.
Y nos vamos ahora hasta el Vaticano. El Papa Francisco ha invitado esta tarde a un grupo de pobres a ver un importante evento de atletismo.
A través de la limosnería apostólica, Francisco les ha invitado al Golden Gala que se celebra en el Estadio Olímpico de Roma. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. La iniciativa ha sido posible gracias a los organizadores de esta importante competición de atletismo que cada año reúne en Roma a corredores de élite de todo el mundo y que han reservado un lugar especial para personas sin techo, refugiados e inmigrantes. Estarán acompañados por voluntarios de la comunidad de San Egidio y por la Organización Deportiva de la Santa Sede Atlética Vaticana. Una vez más, el Papa realiza esta invitación a través de la limosnería vaticana, cuyo responsable, Konrad Krajewski, será nombrado cardenal el próximo 28 de junio. Según el comunicado difundido por la Santa Sede, el Papa quiere ofrecer a los necesitados una tarde de celebración y de amistad por medio de un deporte que promueve los valores de acogida y solidaridad. La cita, por supuesto, incluye también una invitación a cena.
Hoy concluimos el espejo con unas palabras recientes del Papa Francisco en las que se refería al pesimismo que a veces invade a nuestras comunidades cristianas, ya sea por su propia debilidad interna o por la hostilidad del contexto social en el que les toca vivir. Y sin embargo, decía el Papa, tantas veces hemos visto cómo el Espíritu Santo obra maravillas en medio de nosotros. Precisamente en los periodos más oscuros, el Espíritu ha suscitado la santidad más luminosa, porque Él es el alma de la Iglesia y siempre la reanima, la colma de alegría, le da nuevos brotes de vida. El Espíritu trae un sabor de infancia a la Iglesia, porque obra en ella un continuo renacer, reaviva el amor de los comienzos. El Espíritu recuerda a la Iglesia, nos recuerda a cada uno de nosotros que somos la Iglesia, que a pesar de sus siglos de historia, es siempre una veinteañera, dice Francisco, la esposa joven de la que el Señor está apasionadamente enamorado. Así que cuando nos invada el consabido pesimismo, en vez de lamentarnos, dividirnos o trazar complicadas estrategias, no nos cansemos de invocar al Espíritu Santo para que siga tejiendo la unidad de la Iglesia y la lance de nuevo a la misión.